Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Cómo funcionan los medidores de CO2? Es una de las preguntas que te estamos respondiendo desde COPE, después de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, haya anunciado que se van a exigir a los restaurantes que quieran servir cenas a partir de mañana mismo. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa en este tiempo de actualidad local en el que te vamos a hablar de ese cambio de las normativas a partir de mañana mismo en referencia a la hostelería, pero también no nos vamos a olvidar de los mayores, que los que viven en residencias tienen buenas noticias. Te las contamos, además de una polémica última hora en Marín. Vamos a conocer más detalles.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
El avance informativo del día nos lo ofrece Loft Comfort, sofás y descanso, y Pablo Romero nos puede hablar de las visitas de hoy de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, que visitaba dos de los castros de la provincia que se abren al público, y me dices que hay polémica en los castros de Asubidá.
Buenas tardes, Silvia. Sí, pues hoy se ha reabierto al público el castro de Asubidá de Marín. También se ha hecho lo mismo con Castro Alobre en Vilagarcía, después de esos trabajos de restauración y de musealización que surgieron de la colaboración del Gobierno Central con la Diputación y los concellos. Tanto uno como otro cuentan con todos los permisos de patrimonio del Ministerio y de la Xunta, pero en el caso de Marín, como dice Silvia, han sido varias las asociaciones, como por ejemplo Irmandad de Illa de Tambo, que han calificado de esperpento la actuación que se llevó a cabo en los castros de Asubidá. Por eso, esta misma mañana, la presidenta de la Diputación, acompañada por la alcaldesa de Marín, ha defendido hoy en su visita el trabajo de los expertos.
La escuchamos a las 2:20.
Nueva apertura de Loft Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bule Bule Park. Loft Comfort. Síguenos en las redes sociales.
E agora falamos tamén do tempo, porque dende Meteo Galicia xa nos pode atender Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
¿Qué tal? Muy buena tarde.
¿Y qué día nos espera hoy?
Bueno, pues tenemos una tarde de cielos despejados. Seguiremos en cambios no estado de ceo y con temperaturas elevadas para época. Habrá pocos cambios con respecto a antes. Pueden los termómetros nuevamente sobrepasar los 25 grados. De feito, las áreas más calurosas de la península, ya que no Mediterráneo tenemos una borrasca, bueno, pues agarramos una jornada de ceos nubrados. As rías baixas de feito poden dar as máximas do día en toda a península, en España. Tamén teremos no oeste de Portugal temperaturas elevadas. Unha situación de estabilidade acompañada de ventos do oeste frouxos que se repetirán a xornada de mañá. Volvemos a ter ceos despexados, pero iso sí, temperaturas en lixeiro descenso. As máximas poden chegar aos 24 graus.
Pois as Rías Baixas, referencia en cuanto a calor no que é a España peninsular. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Las restricciones sanitarias también se suavizan para las personas mayores que viven en residencias. Y podemos profundizar en esos cambios con la directora de la Residencia Pública de Campolongo, aquí en Pontevedra, que es Teresa Caneda. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A día de hoy los mayores solo tienen dos personas de referencia con permiso para poder visitarlos. El cambio desde mañana es que ya no habrá ese límite para las visitas, aunque sí que tienen que ir de una en una. Había familias en las que igual para varios hijos era un problema que no pudiesen ir a ver a su padre o a su madre.
Sí, efectivamente, ese era uno de los problemas que intentábamos gestionar en las residencias, no solo hijos, hermanos, yernos, nietos, a ver, ellos necesitaban o querían, demandaban sobre todo, pues, poder tener contacto con más personas. Y bueno, esto parece ser que está ya encaminado hacia las visitas de todas las personas que ellas quieran.
La verdad es que todos estamos bastante saturados de temas de coronavirus y supongo que en los mayores de la residencia también. No sé si ellos siguieron lo que dijo el presidente de la Xunta o cómo se enteraron de esta novedad.
Sí, sí, lo siguieron, que de hecho fueron ellos los que me lo dije, la primera persona que me lo dijo fue una residenta. Ellos están muy atentos a todas las noticias y a todo lo que les puede afectar en su vida diaria, claro. Sí, son personas que les gusta estar muy informadas y en este tema, bueno, les afecta tanto que están al 100%, en prensa, en radio, en televisión, están atentos a todo.
¿Y cómo reaccionaron? ¿Llegó a haber aplausos con ese anuncio del cambio?
Bueno, aplausos yo no los escuché, pero desde luego que están contentos y emocionados, sí. Sí, están muy emocionados. Dicen, bueno, parece que poco a poco que vamos, son conscientes de que debemos mantener las medidas de seguridad. Pues son muy conscientes de ello y además son muy realistas y ven que el hecho de mantenerlas y aplicarlas, como pues hicimos en las residencias, es efectivo. El mal fue un mal que nos afectó a todos, pero realmente lo contuvimos, creo que relativamente bien, y ellos son muy conscientes de ello. Están en ese aspecto, saben que tienen que seguir cumpliendo las instrucciones y son muy obedientes, voy a decirlo. Hay que hacer así porque dicen que hay que hacer así y lo cumplen, ¿eh?
Y eso que ellos tuvieron de las medidas más restrictivas, porque tuvieron muchas épocas en las que no podían salir.
Sí.
Esa también es una de las novedades, porque va a aumentar el número de días que van a poder salir cada semana y también las horas. Lo normal es salir a tomar un café con la familia o a comer un domingo. ¿Estaban un poco limitados en eso?
Bien, nosotros le recomendamos o le pedimos que por favor no entren en ningún espacio cerrado. Vale, ellos de hecho pueden salir y entrar a comer con la antelación suficiente, ya le decimos, mira, para llegar a la comida, a la cena, procuramos que coman y que cenen aquí, tenemos todo muy protocolarizado, muy controlado, saben que es efectivo y entonces intentamos que coman aquí. Lo que más les gusta es pasear, andar por la calle, pasear es lo que más les gusta. Hombre, con las familias supongo que sí, que irán a tomar un café, hasta ahora no. Las instrucciones eran que no, que por favor que no estuviesen en sitios con, pues, sin mascarilla. Pero claro, bueno, me imagino que sí, que ahora intentarán, pues eso, les recomendaremos que sigan haciéndolo en terrazas, al aire libre, y que no entren en espacios cerrados.
Porque supongo que en las residencias temblabais cuando se volvían a permitir las salidas por si alguno volvía contagiado. Ahora, ¿cómo se vive teniendo a todos los residentes vacunados?
Mira, seguimos con las mismas medidas y seguimos preguntándoles, ya te digo que son gente que, bueno, que respeta mucho las normas. Entonces, ellos cuando entran nos dicen, y nos suelen decir la verdad, yo creo que nos dicen la verdad siempre, ¿vale? Fui a tomar un café, pero estuve allí fuera, tal. Nos dicen, le pedimos que por favor nos digan en dónde fuera, por el hecho de si aparece un brote en algún sitio, nosotros saber en el momento ya quién estuvo, nos cuentan siempre, nos suelen contar a dónde van. Entonces, al llegar lo registramos, tenemos la aplicación que gestiona la residencia, donde se registra tal persona, salió con tal acompañante, y refiere que fue pues a tomar un café a la terraza enfrente.
Así que no habéis bajado el nivel de alerta, pese a ahora tener esa tranquilidad de la vacunación.
No. Seguimos manteniendo medidas de higiene, distanciamiento, mascarilla. O sea, los protocolos de momento hay que andar con mucha precaución y cuidado. Nos fue bien hasta ahora y queremos que nos siga yendo igual.
Pues claro. Y bueno, decía yo que todos los residentes están vacunados, pero sí que había posibilidad de que alguno quedase sin vacunar en un momento dado porque pues estaba enfermo por otro motivo o porque estaba en cuarentena y cuando justo le tocaba el pinchazo. ¿Hay alguno pendiente en Campolongo?
Nada, nosotros tenemos a todo el personal, o sea, a todos los residentes vacunados y de hecho ayer tuvimos un ingreso que viene ya con la primera dosis. Eso lo tenemos muy controlado. Solo una persona renunció a la vacuna por motivos personales y el resto es todo el mundo se ha vacunado.
Pues hoy hemos querido conocer cómo se ha recibido esa noticia en residencias de mayores, que se les da un poquito más de libertad, de respiro, de contacto social, aunque sea, como dice la directora de la residencia de Campolongo, con todas las medidas de seguridad y con esa recomendación de evitar los espacios cerrados, que hay, claro, pues mucho más riesgo. Teresa Caneda, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por cuidar de nuestros mayores.
Bien, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Enseguida nos informamos del cambio de las normas en la hostelería. Combinamos lo que son las normas con las ayudas para poder cumplir esas normas y no tener que cerrar más negocios. Parece que los ayuntamientos están optando esta primavera por las flores como un recurso. Hemos comentado la idea de Marín de regalar plantas, se suma Soutomayor también, te lo decíamos en la jornada de ayer, y Cambados florece. Es el lema de un conjunto de acciones comerciales puestas en marcha para dinamizar también las ventas en el comercio local.
Y no solo eso, también se busca mejorar los espacios públicos. Se lo va a contar mejor a los oyentes el concejal responsable de comercio en Cambados, Xurxo Charlín. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Comenzando por la parte comercial, ¿en qué consiste ese programa Merca en Cambados, Cosvales 3x2?
Sí, ben, nos queremos reeditar unha campaña que fixemos antes do Nadal, co comercio asociado a Zona Centro, que se trata dunha campaña de vales de compra, onde os veciños pois teñen que poñer 20 euros e se entregan uns vales por valor de 30 euros para compras no comercio local. No Nadal foi moi positivo, saliu moi ben, participou moita xente e creemos que como funcionou ou que funciona, pois que hai que volverlo a facer. Nesta ocasión imos a destinar 10.000 euros de fondos municipais, co cual conseguimos que se caden unha inversión de 30.000 euros. A par desta campaña, para xa que estamos pois na primavera, é a época na que toca, digamos, mudar o noso vestuario, pois decidese tamén...
Poñelo bonito, sí.
Sí, claro, poñelo bonito toda a zona do centro, todas as ruas comerciais, digamos, con flores de color, con distintas zonas, as principales ruas comerciais do centro de Cambados, pois decoralas, tamén facer unha pequena decoración para tendas que queiran participar, que o soliciten, pois para que teñan o seu escaparate, digamos, como rechamo de que participan nesa campaña, e decoralo con un pequeno detalle de flores para que coloquen un ben entrado, un escaparate, e que anime, digamos, a esa decoración, que anime as ventas nestes momentos tan difíciles que estamos a pasar, a verdade.
Es decir, un programa que se complementa con esas tarefas de ornamentación y decoración de escaparates. En resumo, os cambadeses van a gastar 30 euros, dos que 20 van a aportar do seu peto, mientras que os outros 10 financia yo so propio concello, ¿no? Como se fixo no Nadal.
Sí, tamén, bueno, tamén vamos a facer concertos de música no Pazo de Torrado. Queremos pouco a pouco, ahora que xa está mellorando, digamos, ao tema da pandemia, pois volver a renovar estas actividades culturais, volver a facer concertos de música para que xa non lo demandaban, porque tamén de grupos aquí da contorna que tamén precisan tamén o apoio, digamos, da institución para sair adiante. Xusto con estas iniciativas tamén queremos anunciamos que no mes de maio imos a sacar axudas directas para os autónomos, para o comercio e hostelería, que son cofinanciadas pola Diputación de Pontevedra, supoñen pois 40.000 euros para axudas para o pequeno comercio e hostelería local, cun máximo de 500 euros por negocio, co única condición pois de que tiveran que pechar por mor da pandemia durante algún tempo e que baixaran a facturación un 50% con respecto ao ano anterior.
Pois ese é o anuncio de cara ao mes de maio tamén, con esas axudas directas coa colaboración entre administracións. Como se poden conseguir os bonos, Xurxo?
Sí, os bonos poden ser reservar ou ben na Asociación de Comerciantes Zona Centro ou por internet, na página web de Cambados Zona Centro, tamén poden ser reservar ese tipo de bonos, e tamén podese acudir ás oficinas de Juan Rey, na Avenida de Vilariño, para que poidan, digamos, reservar os bonos, ou en a Inmobiliaria Noval, e tamén na Rúa Mariña. Para que puxemos distintos puntos de venta para que non se acumule xente, digamos, nunha zona.
E os prazos da campaña serán a finais de mes, atacando máis ou menos?
Sí, dende o 26 de abril, dende o próximo vindeiro lunes 26 de abril, ata 31 de maio. Quixemos incluir todo o mes de maio para que dé tempo a que a xente pois, que poda gastar eses bonos, que son tres bonos de 10 euros, que non teñen que gastar os 30 euros nun comercio único, e que poden gastar pois, 10 euros nun local, tamén poden gastar no hostelería. Quixemos, digamos, incluir a todos os comercios que desexen, pois teñen que inscribirse en Zona Centro.
En canto aos concertos que comentabas que se preparan con motivo do Día das Letras Galegas, bueno, é un síntoma da volta progresivamente un pouquiño á normalidade, non?
Sí, a ver, con todas esas medidas tamén de seguridade do COVID, con os concertos son sentados, vais a tomar a temperatura, obligatorio o uso de mascarilla, van ser o aire libre, limitación de aforo, con distancia de seguridade, queremos facelos seguros. Pero sí é certo que a cultura, pois, que tamén forma parte da vida cotidiá e que tamén hai unha demanda de xente que necesita, pois, que se volvan a hora que ven o Brán, que ven o Bo Tempo, que se pode facer o aire libre, e que precisan que se volvan a iniciar a reanudar, digamos, esas actividades culturais, porque tamén hai moi xente que vive de eso e que está detrás, e que son tamén veciños da zona, que tamén precisan o apoio das institucións para poder traballar.
No horizonte a Festa do Albariño 2021, todavía é pronto para falar diso?
Sí, todavía moi pronto. Eso hai que esperar a ver como evoluciona a pandemia e ver como saímos adiante, que ten en conta que na Festa do Albariño ven moita xente acampados, que claro, que cando se faga tens que facer con todas as garantías sanitarias, non unha festa calquera, é unha festa de interés turístico internacional, que acumula moita xente, e que cando se faga tens que facer ben, está claro. Sí que queremos facer, pero facendo con toda a responsabilidade.
O concello plantexa diferentes accións comerciais para revitalizar as ventas, dinamizar tamén as vendas do comercio local con esta campaña de Cambados Florece, esos vales Merca en Cambados, cos vales 3x2, que garantizan que si gastas 30 euros no comercio local de Cambados, pois 10 chos financia o propio concello. Xurxo Charlín, concelleiro responsable de comercio en Cambados, moitas grazas e boa tarde.
Nada, vos boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y en esta sintonía te damos varios apuntes útiles para ti. Por un lado, si vives en el centro de Vilagarcía, ojo porque esta tarde está previsto un corte de agua. En concreto en la manzana ubicada entre la avenida de la Marina y la avenida Rosalía de Castro. Los vecinos de esa zona se quedarán sin agua de 4 de la tarde y previsto hasta las 8. El motivo son las obras de saneamiento que se están desarrollando en el centro de Vilagarcía. ¿Más información práctica para ti que nos estás escuchando? Pues ya sabes, te lo estamos contando, que hay un montón de cambios en las normas sanitarias. Y por eso vamos a recordar los concellos que a partir de mañana cambian en cuanto a su situación y los que se mantienen también, por no olvidarlo. Ogrove va a seguir cerrado, por lo menos hasta el lunes. Esperemos las próximas decisiones del comité clínico. El viernes se reúne el subcomité que puede decidir o proponerle a la Xunta algún cambio en este sentido en cuanto a municipios, dependiendo de su evolución de contagios, aunque en Ogrove la verdad es que han subido muchísimo en los últimos 15 días, así que pues está previsto que no haya cambios. Ogrove seguirá cerrado perimetralmente, sin hostelería, solo para servir a domicilio o para llevar, y prohibido en Ogrove verse con personas no convivientes. Recuerda, sobre todo en este fin de semana en el que la previsión del tiempo nos da también bueno, que no va a llover, recuerda que no se puede entrar en Ogrove sin una causa justificada. Salir tampoco, pero ¿quién quiere salir de Ogrove pasando el fin de semana allí? Pues tampoco se puede, eso hay que tenerlo presente. Más concellos con restricciones especiales. Ahí ya, solo con hostelería en terraza va a continuar en los próximos días. Sanxenxo, Vilanova, Ribadumia, Meis, Vilaboa y Soutomaior van a seguir como están también, con reducción de aforo en terrazas e interiores en la hostelería. El resto tienen las mismas normas que los demás, se pueden hacer reuniones de no convivientes, de 6 personas en el exterior, de 4 en el interior, son un montón de matices, nos vamos adaptando a ellos poco a poco y bueno, cuando lo cambian hay que hacerse también. Desde mañana, ahí vienen los cambios, Marín y Meaño tienen esas restricciones también de nivel medio. Exteriores en la hostelería al 50% e interiores al 30%. Hasta la una hablamos de hostelería y de los cambios especiales para este sector.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te hemos contado cuáles son los cambios para las residencias de mayores en COPE Más Pontevedra y enseguida pulsamos el ambiente en la hostelería. Soy Silvia Vieito y las claves de esos cambios en las residencias te las resume ahora Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Pues son buenas noticias para los mayores porque ya no solo tendrán dos personas de referencia para que los vayan a visitar, puede ir cualquiera, aunque siempre de uno en uno. Y otra norma que cambia tiene que ver con sus salidas. Nos decía la directora de la residencia de Campo Longo que les encanta pasear y van a poder hacerlo 3 días a la semana y durante 4 horas cada día como máximo.
Y ahora, valoración del sector de la hostelería sobre el cambio en sus normas. Daniel Lorenzo, presidente de OEMPO, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Toda la hostelería desde mañana podrá continuar abierta hasta las 9 de la noche, pero aquellos que tengan licencia de restaurante podrán servir también cenas hasta las 11. ¿Qué os parece?
Bueno, nos parece una medida discriminatoria, ¿no? Porque no solo los restaurantes dan de cenar. Hay bocaterías, hay taterías, pues hay otro tipo de negocios de hostelería que también dan cenas. Entonces nos parece un poco discriminatoria. No entendemos muy bien cuál es la base científica de esta medida, pero bueno.
Hay además más requisitos, si nos centramos solo en aquellos que tengan licencia de restaurante y que pues entren en esos posibles negocios que puedan cerrar a las 11. Uno de esos requisitos es novedoso, además, en la gestión de la pandemia. Hay que tener medidores de los niveles de CO2. ¿Sabes de compañeros que ya los tengan?
Sé de compañeros que están preguntando ya para instalarlos. De hecho, ya hemos hablado con alguna empresa desde la asociación para que facilitarles a todos nuestros socios ya un poco ese trabajo. De momento instalado no lo tiene ninguno, ya que bueno, pues lo anunció ayer el presidente, entonces no ha dado tiempo, pero sí que en los próximos días la gente pues los instalará. Bien, es cierto que desde el sector hace meses ya se habló para evitar cierres y para mejorar pues todo el tema sanitario, que se habló de los medidores de CO2 como propuesta y como solución, pero también entendemos que esos medidores, esa obligación de los medidores, debería venir acompañada por una subvención, una ayuda por parte de la administración para poder colocarlos. Estamos en un momento económico muy, muy delicado, nuestras empresas están pasando un momento muy, 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 muy malo económicamente. Entonces, el meterle más gastos a la empresa y viendo la medida, ¿no?, que solo parece que el virus está de 9 a 11 de la noche, porque solo es en ese caso, no acabamos de entenderlo bien. Entonces entendemos que si tenemos que tener ese gasto, que tiene que ser con una ayuda, una subvención por parte de la administración.
Faltan muchas explicaciones, lo hemos comentado estos días, para que podamos entender y asumir de mejor forma las restricciones, pues necesitamos muchas explicaciones, como esa que comentabas, porque por lo que dices, que además ya era una medida propuesta, pues garantizar que un local está ventilado con estos medidores que según los científicos pues demuestran que la calidad del aire es o que no está demasiado congestionado el ambiente, podríamos decir, y que por lo tanto el riesgo de contagio es mucho menor. Eso podría ser útil para todos los negocios, para también tener esa seguridad de que vas a una cafetería a las 5, te metes dentro porque fuera hace frío o está lloviendo y también tener esa seguridad.
Sí, entendemos que esos medidores están para eso, para medir la calidad del aire, que es una propuesta que hemos hecho porque sí que nos parecía positiva para que realmente nuestros clientes se sientan seguros, vean que están en espacios totalmente seguros. Lo que creemos es que no tiene sentido, no le acabamos de encontrar el sentido, nos gustaría tener una explicación de el porqué de que si eres un restaurante y quieres abrir hasta las 11 en vez de hasta las 9, tengas que tener ese medidor, si no, solo puedes abrir hasta las 9. Es que no acabamos de encontrar una lógica, llevamos casi 24 horas buscándole una lógica a eso y no se lo encontramos. Entonces, creo que estas medidas tienen que venir acompañadas de unas explicaciones que nos hagan entender estas medidas. Estamos en falta un poco diálogo, lo que venimos reclamando desde hace muchos meses, para tener estas cosas claras y para poder llevar esta situación de la mejor forma posible, porque ya que estamos viviendo una situación económica tan ruinosa y tan mala, pues por lo menos que todas las medidas que estamos obligados a acatar, tomárnoslas sabiendo el porqué de las cosas. Ahora mismo, la verdad es que la situación está siendo de todos los sectores de incomprensión, de no entender absolutamente nada. Bueno,
hay mucha frustración, ¿no?
Sí, estamos muy, muy frustrados, porque es que no entendemos absolutamente nada.
Y además de ello, pues mientras siguen llegando las facturas, sigue habiendo menos ingresos que en otras temporadas y claro, se junta todo y es muy difícil sobrellevar esta situación en un sector como el de la hostelería. Te quería preguntar además, Daniel, por la tercera exigencia para poder abrir hasta las 11 de la noche. Para ir a cenar fuera hay que reservar y además el local debe llevar un registro de los clientes para, esto ha tenido un poco de explicación, para hacer rastreos en caso de que haya un positivo entre las personas que estaban cenando ese día. ¿Cómo lo ves?
Bueno, me llama un poco la atención, ¿no? Se han creado unos códigos QR hace un mes o dos meses, mes y medio, un poco para eso. Y están todos los locales de hostelería con unos códigos QR para eso. Me da a entender que lo de los códigos QR no debe estar funcionando cuando se toma esta decisión del registro de clientes. No lo sé, yo siempre digo que todo lo que sea beneficioso para la salud es bueno, pero me vuelvo atrás, es que nos expliquen el porqué de las cosas, que nos digan, bueno, hemos hecho lo de los códigos QR, no ha funcionado, entonces pues tenemos que explorar otra vía y creemos que la de que se tomen el registro de clientes de forma obligatoria por parte de los locales y lo pongamos como ley. Porque tampoco sé si realmente como hosteleros, si un cliente se niega a darnos esos datos, como es su DNI, ¿qué hacemos? ¿No le podemos dar la reserva? Está en sus derechos, creo que nos dejan una postura de indefensión ante nuestro cliente.
Pues hablamos también de esa diferencia, los códigos QR que para los clientes son voluntarios y ahora este registro que sería obligatorio es otra de las novedades de algo que se va a publicar en el día de hoy. Está previsto que se publiquen ya pormenorizadamente estas normas y veremos qué dicen al respecto, por ejemplo, de ese registro. En COPE hemos querido contar con la visión de los profesionales de la hostelería, en este caso el presidente de OEMPO. Daniel Lorenzo, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Y otra noticia, la que nos trae es SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Cerdedo Cotobade destinará 79.000 euros a la reparación de 19 parques infantiles y biosaludables.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Es la 1 a las 12 en Canarias.